los servicios informativos de Radio Caibarien y el Museo María Escobar Laredo presentan En Carne Propia, un serial que narra las consecuencias del terrorismo con los testimonios de quienes sienten marcadas sus huellas en carne propia. El 15 de enero de 1960 marcó los destinos de una familia que vive en el poblado General Carrillo, municipio Remedios. Tanto dolor acumulado les hace recordar con exactitud un hecho que ni el paso del tiempo logra borrar.
Entonces yo estaba recostado en un taburete con aquella barrigón y él sentado arriba de mí dormido. Y cuando yo sentí los tiros que entró por la puerta así del comedor esa, arranqué, porque yo me ponía con la barrigona, arranqué y salí huyendo y lo desperté y iba con él a rato por ir para allá. Y dijeron, vamos a ir, escucha cómo están los tiros. Bueno, pues arrancaron para afuera y empezaron un tiroteo, que eso fue tremendo. Y le dijo, uno le dijo, levántelo, a mi abuelo, levántelo y siéntelo. Y lo sentaron.
Estaba en la mesa porque yo había ido a Yaguajay y traía un plan de trabajo de Yaguajay. Mi mamá siempre decía, hijo, no me dejes la puerta esa abierta, tú tienes muchas responsabilidades, capaz que un día te fastidien. Ella trancaba siempre la puerta, pero aquella noche se puso a jugar la brica con otro viejo ahí, qué sé yo, y se le olvidó, dejó la puerta entreabierta y cerrada. Y entonces entraron cuatro de sopetón por la puerta. Y yo traía el plan de trabajo, me lo marqué en la boca y me lo marqué. Entonces dice un tipo, conocedor de la zona, como era Manengo, dijo, el que está ahí sentado en la mesa, ese es el tipo, ese es el hombre. Entonces me dijo, párese y no se haga el bobo. Que cuando me paré, fui y me quedé así de medio lado. Y entonces era, no sé si era teniente o capitán de Anzuelo, se me tiró para arriba. Y entonces por la espalda me dispararon dos. Y entonces me dejaron en el suelo, un muerto. Entonces un miliciano y el viejo mío me levantaron, me sentaron en un taburete. Yo no podía estar en el taburete ni nada, que yo, fíjate que hasta los puercos tomaron sangre. Eso era un chorro así, pinado. Entonces, me levantaron, me sentaron todo eso y llevé para una cama. Me llevaron para una cama, pero tampoco, si la cama aquello lo volví yo, ¿sabes? Entonces, vinieron otros militares y entonces avisaron y me trajeron en una hamaca hasta aquí, hasta el pueblo. Y de ahí me llevaron a la clínica Fariña.
El 15 de enero de 1960 fue un día que dejó huellas en una familia residente en el poblado General Carrillo. Aleida Delgado, ese día con apenas 13 años de edad, sintió miedo ante lo que pudo ser la muerte de su padre.
Cuando llegaron los asados de la banda, estaba mi hermana y yo acostados en una hamaca y dormida como a las 7 de la noche, cuando llegaron los asados. Y entraron por una puerta y dijeron, no se mueva nadie, alcen los brazos. Y los que habían en la casa alzaron los brazos. Vecinos de nosotros, milicianos, dos o tres. Y bueno, le dijeron, mira, levántese usted, que lo que es con usted la cosa. Ya me levantaron a mi papá y a nosotros nos despertamos del sueño, estábamos dormidas. Pero yo no creía que era con él porque estaba dormida, ¿no? Cuando miro, debajo de mí estaba ya tirado, con los tiros, un tiro en el cuello y otro en el brazo.
Gloria del Río, con sus propios ojos, presenció el horrendo hecho que casi puso fin a la vida de su esposo.
Cuando yo sentí los tiros, jalé en un trato de carrera que traían aquí arriba en la barriga yo, y jalé ahí para el cuarto, huyendo. Y entonces me agarraron ellos y me dijeron, para atrás. Parece que creían que iba a coger el arma yo. ¿Sería eso? Es que cayó al suelo y acá iba a por aquí atrás. Claro, igual que cuando fue allá un tío de aquel espumero. Y quedó como muerto, dijo él. Siénteme que me estoy ahogando, dijo él. Y entonces lo sentamos en un taburete. Y después dijo él, sí, cuéntenme en la cama. Cuéntenme en la cama. Y después dijo él, pero así agonizando, muriendo, se dijo. Entonces cogí yo el que tenía el colchón y puse unos sacos. Y él le dijo, cuando lo acostaron en la cama, que lo pararon del taburete, dijo, páreme para arriba que me estoy ahogando y que me lleven para Placeto Santa Clara para que me pongan un calmante y me operen.
La baja estatura de este guajiro lo eleva hasta el más alto pedestal de un héroe. Por eso ni el connotado bandido Arnoldo Martínez pudo terminar con su vida, porque Teodoro Delgado del Río, conocido como Lolo Moreta, volvió con más brío de aquel trágico hecho, porque este la estirpe de los grandes.
Ahí me sacaron para aquí, para Cacil, y aquí me llevaron para Placeta, y de Placeta para el hospital militar a las 72 horas. Y allá tuve como 5 meses. Y como el señor le dijo a Pérez Méndez, al otro médico, le dijo, Pérez Méndez, de mil uno se salva de esto.
La resurrección de Lolo.
Entonces cuando yo regresé de allá, en convalecencia, con el brazo ese así, me llamaron al campamento de Camilo. Me dijo, mira, está citado a las 5 de la tarde en el campamento y te lo vienen a buscar. Y yo dije, pero así como estoy yo, le dije, sí. Fui allá y me senté, me acuerdo, en el hospital de Camilo, en el portal. Ya había entrado 4, 5, 6 ahí. Entonces me dijo, como a las 6 de la mañana, ese comandante, yo no lo conocía, yo conocía a todos los otros comandantes menos a ese. Un hombre barbudo, él así, una cara seria. Me dijo, yo vine de La Habana. Usted es un cuadro que no hace falta. Digo, pues yo dije, ¿para qué? Me dijo, ¿cómo estoy? Me dijo, no se ocupe de eso. Me dijo, ahora en la primera hora de la madrugada vienen 3 policías con ametralladora de La Habana, que son guardaespaldas suyos. Y entonces me dio un papel así. Me dijo, usted va a intervenir toda la finca de 5 caballerías en adelante. Yo venía a entregarle el inventario para que ustedes pusieran una gente ahí. Y él se sonrió y me dijo, ¿esa gente está ahí? Digo, bueno, yo no he visto a nadie. Y me dijo, usted sabe una cosa, que como quiera que usted está, usted es el administrador obra de toda esa finca, que el administrador no casi se puede decir un dueño. Lo que usted haga en esa finca será respetado. Y tuve que administrar la finca.
El bandido Arnoldo Martínez y sus secuaces, aquel 15 de enero de 1960, cometieron una de las fechorías en el poblado General Carrillo. Quisieron borrar de la faz de la tierra a un hombre que vino a este mundo solo para hacer el bien. Teodoro Delgado del Río y su familia sintieron lo que es el terrorismo en carne propia. La resurrección de Lolo fue el segundo capítulo de la serie En carne propia. Grabación y montaje, Leonel Vicent. Colaboración especial de Máximo Luz Ruiz, director del Museo María Escobar Laredo. Realizadores, los periodistas Judy Delgado y Freddy Espinosa Martínez. Yo soy Efraín Villazón.